Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Redacción de Canal Sur. Esta pasada semana.
Bueno, Emilio, ¿de qué vamos a hacer el programa esta semana?
Pero Leñe, tú, no eres tú la periodista, pues tú sabrás dónde está la noticia, qué es actualidad, qué es lo más interesante para nuestra audiencia. Es
que pero no eres tú el divulgador, tú sabrás de qué debemos divulgar, qué aspectos de la ciencia son los más atractivos para el público general.
Quieta. Mira, mientras tú decides sobre qué hacemos el programa, yo voy a limpiar un poquito el radioscopio, que para eso soy yo el que realmente, el único que comprende este precioso aparato, ¿vale? Ya te he dicho muchas veces lo importante que es hacer un buen mantenimiento a este prodigioso aparato para que nos ayude a comprender lo que es la ciencia.
¿Se puede saber qué es lo que le pasa?
Pues no sé. He empezado a limpiarlo y ha comenzado a hacer esto, yo qué sé. Ya sabes que el radioscopio va por libre, yo no pinto nada en él. ¡Anda! Pero si es una postal sonora.
Artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
¿Y por qué nos envía esto ahora al radioscopio, Emilio?
Yo, ¿y a mí qué me dices?
Pero no se supone que tú eres el que comprende perfectamente este precioso aparato.
Es que eres muy mala, ¿eh? Anda, mira, otra postal sonora. A ver si esto nos saca de dudas.
Andalucía acoge las segundas jornadas de divulgación inclusiva de la ciencia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía los días 28 y 29 de noviembre. Una cita en la que divulgadores, docentes, empresas, investigadores y personas con discapacidad se dan cita para abordar los retos de hacer la ciencia universal a todas las personas, sean cual sean sus necesidades.
Ahí lo tienes, ya tenemos el tema del programa de esta semana. Menos mal que tenemos un radioscopio, ¿eh?
Oye, que esto ha pasado porque yo estaba limpiando el aparato.
Tendrás cara. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Radioscopio, el programa de ciencia de Canal Sur Radio y RAI. El radioscopio es un aparato de extrañas funciones que nos permite comprender la ciencia y que maneja el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García, o al menos dice eso él. Hola, Emilio.
Estás hoy con el dedillo, ¿eh? Estás hoy... Que el radioscopio y yo hemos hecho posible cosas como viajes en el tiempo, teletransportaciones, miniaturizaciones, proyección de pensamientos...
Vale. Hoy, en el radioscopio, divulgación inclusiva.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
El proceso de investigación y conocimiento de la naturaleza siguiendo el método científico no es completo si no viene acompañado de la universalización de los resultados obtenidos. La enseñanza, divulgación y comunicación de resultados científicos no es completa si no llega a todos los colectivos. Aunque cada vez hay una mayor sensibilización por hacer más accesibles los contenidos para personas con distintos tipos de discapacidad, las metodologías y adaptación de estos contenidos requieren de enfoques y estrategias apropiadas, especialmente diseñadas para cada necesidad.
Por otro lado, el mundo científico ha de ser representativo de la sociedad y, por tanto, inclusivo y abierto a investigadores diversos que puedan aportar valiosos resultados y contribuciones enriquecedoras.
Organizadas por el Instituto de Astrofísica de Andalucía en el marco de la Asociación Ciencias sin Barreras, se han celebrado las segundas jornadas de divulgación inclusiva de la ciencia. Divulgadores, científicos y docentes que se han preocupado por hacer más accesibles sus resultados y lecciones, o que aspiran a hacerlo, se han reunido para mostrar las experiencias llevadas a cabo y discutir sobre las necesidades futuras para hacer una ciencia más inclusiva.
En este foro de encuentro se han mostrado proyectos de divulgación de la ciencia más inclusivos, se han compartido estrategias de enseñanza accesible en todos los niveles educativos, se han mostrado materiales y recursos que hacen que los contenidos sean más accesibles para todos y se ha dado voz a científicos discapacitados que quieren compartir su experiencia investigadora.
Ha sido el segundo paso tras las primeras jornadas que se celebraron en Madrid y que organizó la Asociación Ciencias sin Barreras.
Hola, soy Miguel Gómez Heras y soy el presidente de la Asociación Ciencias sin Barreras. La Asociación Ciencias sin Barreras se creó en febrero de 2014 a partir de las experiencias de proyectos de innovación educativa en la Universidad Complutense de Madrid, y su objetivo es promover la divulgación inclusiva y ser un foro de encuentro para todos los investigadores y profesores que en sus respectivos centros realizan ya proyectos de divulgación en los cuales tienen en cuenta el componente de la inclusividad, y también pues ser un vehículo para poder conseguir proyectos y tener proyectos propios y financiar actividades que estén relacionadas con ese componente inclusivo de la divulgación. Un grupo de personas que trabajábamos en un proyecto de innovación educativa nos dimos cuenta que existían relativamente muchas actividades relacionadas con el ocio e incluso con la cultura, pero entendida la cultura sobre todo desde el punto de vista de humanidades, que se dirigían a personas con discapacidad. Sin embargo, vimos que la oferta de actividades relacionadas con la ciencia y dentro de que la divulgación a veces es la hermana pobre de la ciencia muchas veces, pues este componente de inclusividad no existía para las personas con discapacidad. Y por tanto vimos que existía ahí una carencia por el cual cierta parte de la sociedad, que son las personas con algún tipo de discapacidad reconocida, no tenían un fácil acceso a los contenidos científicos en muchos casos. Y por tanto pensamos que era necesario crear un grupo que trabajase por la promoción de ese tipo de divulgación. Dentro de la asociación trabajamos de dos maneras. Por un lado, tenemos algunos proyectos propios que hemos hecho con fondos que hemos conseguido como asociación, pero luego también nos alimentamos de los proyectos que los socios realizan en sus respectivos centros y con diversos modos de financiación. Fundamentalmente, tenemos experiencia en discapacidad visual, en discapacidad intelectual, sobre todo en lo que se relaciona a síndrome de Down. Las actividades que hemos hecho se relacionan con la participación en actividades en centros ocupacionales, también en centros de enseñanza reglada, tanto centros de educación especial como centros en los cuales se realizan aulas mixtas. La asociación es muy joven, este febrero cumpliremos 3 años. Sin embargo, creemos que hemos dado primero el paso de nacer y hemos empezado de manera lenta, pero a que se nos oiga y a ser voz de una alta proporción de la sociedad que no tenía acceso a contenidos científicos. Además, desde la creencia que cualquier tipo de adaptación que se hace de los contenidos científicos teniendo en cuenta a personas con discapacidad no es algo, dentro de que eso es un deber y que lo tenemos que hacer, un deber reconocido, un deber legal, pero es algo de lo que nos beneficiamos todos, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener algún tipo de discapacidad o de dificultad para el acceso de contenidos, pero aparte cuando se hace una adaptación siempre de eso se beneficia todo el mundo, sobre todo cuando es una adaptación multisensorial, puesto que el aprendizaje se multiplica con los sentidos que involucramos en ese aprendizaje. Quizás una de las cosas que podemos estar más orgullosos es el reconocimiento que nos hizo la asociación Zero Project, que nos consideró una de las 86 mejores prácticas innovadoras relacionadas con la educación y la tecnología del mundo en lo que se refiere a discapacidad. Pues hemos conseguido tener distintas disciplinas asociadas dentro de nuestro grupo, como es la astronomía, como es, por ejemplo, también la química, la geología y varias universidades e institutos de investigación. De tal manera que otro de nuestros logros sería que estas son las segundas jornadas de divulgación inclusiva que se hacen y esperamos todos los años poder generar este foro de discusión para que todos los científicos o personas de otras especialidades que se dedican a la divulgación teniendo en cuenta la inclusividad puedan compartir buenas experiencias y así además todos aprender de todos y no estar haciendo lo mismo en distintos sitios, puesto que es uno de los problemas que también veíamos, que aunque existían actividades de divulgación inclusiva, muchas veces no había comunicación entre ellas y se multiplicaban esfuerzos en cosas que si existiera comunicación hubieran sido más fáciles.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, pues tenemos aquí en el estudio algunas de las personas que han participado en las segundas jornadas de divulgación inclusiva de la ciencia. A ver, Emilio, cuéntanos.
Bueno, pues tenemos aquí a mi compi, Enrique Pérez Montero, que es investigador del Instituto de Astrofísica Andalucía, que hace 14 años fue diagnosticado de retinosis pigmentaria y por esta enfermedad sufre una discapacidad visual. Pero te lo puedo asegurar, porque lo vivo en mis carnes, esto no le ha impedido continuar con su carrera científica y sobre todo comenzar una prometedorísima carrera divulgativa.
De hecho, él ha aparecido varias veces en el radioscopio y lo ha hecho como científico investigador.
Es verdad, es la primera vez que yo creo que hoy aparece en esa labor de divulgación. Él es el alma mater de un proyecto de divulgación en el que lo que hacemos es llevar la astronomía para personas con cegueras, lo que se llama Astro Accesible.
Hola Enrique, buenas y bienvenido una vez más al radioscopio.
Hola, muchas gracias por haberme traído. Tenía muchas ganas de venir aquí a ver cómo funcionaba el cacharro este que tenéis aquí, la verdad.
Sí, pues lo tendrás que preguntar a Emilio, aunque creo que no te lo va a poder responder.
A ti te lo voy a enseñar.
No, yo creo que puedas, sí. Venga.
Por otro lado tenemos aquí a Antonio Tejada. Antonio es investigador, también ha estado aquí en el radioscopio ya más de una vez,
también.
Es investigador social, presidente de la Ciudad Accesible, un laboratorio de observatorio de investigación en accesibilidad y embajador de la Cátedra de Investigación para el Fomento del Emprendimiento de las Personas con Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Fundación Conecta. Además, es el fundador de la Red de Investigadores y Doctores con Discapacidad, REIDIS.
Que aquí estuvo en el programa para contárnoslo cuando se fundó.
Y en sus ratos libres, si tiene algún uno, pues es además director de la revista científica sobre accesibilidad universal de la Ciudad Accesible.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Gracias por venir, porque sabemos que no tienes ratos libres y que has hecho un esfuerzo para estar aquí.
Para vosotros siempre y para Radioscopio siempre hay que sacar un rato porque se lo merece.
Gracias, Antonio.
Y en el otro lado de la mesa tenemos a otro compi, no del centro de investigación, a veces casi, pero sí de tareas y guerras de divulgación. Es Manuel Espinosa, es investigador en la Estación Experimental del CEIDIN, otro centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Granada, de la que también es vicedirector y encargado de la Unidad de Cultura Científica. Este centro de investigación ha puesto en marcha un proyecto de divulgación fantástico en el que se lleva también las ciencias agrarias a las personas con algún tipo de discapacidad visual. Se llama Agro Accesible.
Manolo, muy bienvenido también tú al radioscopio.
Gracias, Susana. Gracias, Emilio.
¿Cómo estás, Manu?
¿Qué tal?
Bueno, pues vamos a empezar por Enrique. Enrique, ¿qué es Astro Accesible?
Pues Astro Accesible es un proyecto que nace de mi doble condición de investigador astrofísico y de discapacitado visual. Y nace en el mismo momento en el cual yo me afilio a la ONCE y empiezo a tener la necesidad de explicar a mis compañeros discapacitados visuales que yo puedo seguir realizando mi labor investigadora a pesar de que voy perdiendo vista paulatinamente, ¿no? Entonces empieza mi labor divulgadora justo en ese preciso instante. Y me doy cuenta de la necesidad, de la importancia de explicar a los demás que se puede hacer astronomía sin necesidad de recurrir al sentido de la vista. Y a partir de ahí empieza un proceso en el cual yo cada vez doy más conferencias en más centros de la ONCE, me van llamando, contacto con otras personas, por ejemplo, la labor de Amelia Ortiz en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, que ha desarrollado un material táctil que es estupendo y que nos ha prestado, y que nosotros hemos llevado por muchos centros de la ONCE en Andalucía y en toda España, explicando que es posible aprender astronomía y no ver, ¿no? De hecho, la mayor parte de la astrofísica que nosotros hacemos a nivel investigador no tiene su origen en la luz visible, ¿no? La mayor parte de las frecuencias luminosas no son visibles al ojo humano o son filtradas por la atmósfera, y además el 95% de la materia energía que está en el universo ni siquiera es visible, ¿no? Con lo cual el sentido de la vista tiene un papel muy relativo que hace que hasta un discapacitado visual como yo pueda dedicarse de manera profesional a la astronomía.
Uh-huh. Bueno, y cuenta un poquito en detalle exactamente el taller que se hace en Astroaccesible. ¿Cómo se hace? Es decir, alguien que quiera ir a ese taller, que por cierto no tiene por qué ser discapacitado visual, para nada es un taller que puede ser para cualquiera, exactamente, ¿qué es lo que se va a encontrar?
Pues se va a encontrar con que seguramente lo primero que tiene que hacer para entender el universo es cerrar los ojos, con lo cual los que no vemos tenemos ya una ventaja con respecto a todos los demás, ¿no?
Mira, yo con que me quite las gafas estoy en ello ya también.
El proceso de comprensión de la naturaleza a esos niveles macroscópicos, los microscópicos también, por cierto, dependen más de la abstracción mental que de la percepción visual, ¿no? Entonces, si somos capaces de llevar de la mano a cualquier persona por ese camino de comprensión, utilizando la voz como elemento principal, utilizando una descripción detallada que no está basada en el uso de imágenes, de animaciones, de representaciones gráficas, pues al final uno va a llegar a meter en su cabecita todas las escalas y espaciales, las escalas astronómicas, ¿no? No en vano utilizamos esa palabra, porque es muy difícil meterlo desde el punto de vista de la percepción. Lo que es el sistema solar, lo que es la galaxia en la que habitamos, lo que es habitar en un universo que tiene 100.000 millones de galaxias, que se está expandiendo a una velocidad brutal, eso es muy difícil desde el punto de vista de la percepción del ser humano. Con lo cual, yo no creo que los discapacitados visuales estemos más limitados que los demás para llegar a esa comprensión. Es más, somos conscientes de esa limitación y, por tanto, casi somos más aptos, ¿no? Entonces, a veces hay que convencer a los discapacitados, a los videntes, ¿no?, de que lo que tienen que hacer es no hacer tanto caso de las representaciones gráficas y de dejarse llevar por mí, primero utilizando la voz y luego utilizando un material adaptado especial para, en ciertas situaciones, pues tener una mayor comprensión de lo que uno quiere percibir, ¿no? Y ese esquema es tan exitoso que no solamente lo aplicamos en centros de la ONCE, sino también en colegios, en institutos que no tienen personas con ningún tipo de necesidad especial, en el ámbito universitario, en centros de investigación, y yo creo que nuestra intención es seguir creciendo porque así se nos va a seguir exigiendo, ¿no?
La verdad es que está tan demostrada la eficacia y lo bien que funciona este tipo de divulgación de la astronomía, Emilio, que hasta la Agencia Espacial Europea lo tiene claro, ¿verdad?
Bueno, lo tiene claro, pero tiene que dar un paso adelante en este tipo de divulgación para personas con discapacidad, porque, bueno, todavía está realmente en eso, en unos primeros pasos, toda una potencia como es la Agencia Espacial Europea. Vamos a dar un paso a un reportaje que hemos hecho Andrés Gálvez, miembro de la Agencia Espacial Europea, que estuvo aquí precisamente en las jornadas de inclusivas.
Hola, soy Andrés Gálvez y soy un astrofísico que trabaja en la Agencia Espacial Europea. Bueno, he venido aquí porque creo que en el tema de la ciencia y en el tema de la ingeniería, que es lo que hacemos en la Agencia Espacial Europea, hay mucho potencial para comunicar todo el trabajo que hacemos al colectivo, todo el mundo que tenga curiosidad. Y digo el colectivo de todo el mundo que tenga curiosidad porque realmente eso incluye a tanto gente con discapacidades como gente que en un principio tiene todas sus capacidades, todas sus funciones, tanto motoras como visuales, son normales, pero que pueden beneficiarse de esa otra mirada o esa otra perspectiva que nos puede proporcionar la gente que tiene esta sensibilidad. Es un tema muy nuevo y de momento hay un debate interno. Claramente, como cualquier organización pública, nos interesa y debemos, es nuestro deber, el comunicar todo lo que hacemos. Y de momento estamos intentando aprender de quizás de otros colectivos en los que esto ya se ha discutido mucho más, está mucho más avanzado. Creo que en astrofísica, en astronomía, que es una de las partes, obviamente, de lo que hacemos en la Agencia Espacial Europea, pero no la única, hay mucho trabajo y nos estamos inspirando de todo eso. En ingeniería también hay otros colectivos que hacen ingeniería accesible, por así decirlo, pero tenemos que aprender. Así que de momento estamos en el pasito número uno.
Bueno, has visto que gracias a la labor de Enrique, la Agencia Espacial Europea nos copia.
Se van
copia,
a poner las pilas,
copia
efectivamente.
Copia el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿eh? Ha visto. Bueno, no solamente la astrofísica, sino muchas otras ciencias se pueden adaptar a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad. Y ya son, por ejemplo, las ciencias agrarias, la agronomía. La Estación Experimental del CAIDIN, el CSIC, pues tienen precisamente un proyecto que se llama Agronomía Accesible. Bueno, ¿en qué consiste la agronomía accesible?
Emilio, ya sabes que en el CAIDIN nos gusta imitar lo bueno que hacéis en astrofísica. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer?
Sois malos, ¿eh?
Vamos a hacer un programa de agronomía accesible. Nosotros lo que pretendemos con ese taller, en realidad la actividad consta de una serie de talleres que hemos hecho con personas con discapacidad visual y el último con personas con discapacidad visual y auditiva, es darles a conocer un poco el mundo vegetal, el mundo de las plantas, cómo éstas se adaptan, son capaces de adaptar su morfología, sus características a los distintos ambientes en los que crecen. Lo hacemos a través del tacto, lo hacemos a través de descripciones detalladas de lo que van a tocar, de lo que van a percibir, y aprovechamos también otros sentidos, como es el olfato, incluso el gusto. Entonces, tratamos de sumergir a esta gente en un mundo de sensaciones asociadas al conocimiento científico de, bueno, por qué esto es así, por qué aparecen estas adaptaciones en las plantas, cómo eso les permite sobrevivir en determinados ambientes y cómo eso va asociado pues a toda una serie de cosas que puedes realmente percibir a través del tacto.
Dos cosas. Un comentario muy importante, que es que cualquiera, de nuevo, puede disfrutar de este taller, ¿eh? He asistido y, de verdad, es una pasada lo que tú aprendes de botánica, de cómo las plantas se adaptan, etcétera, etcétera. O sea, que cualquiera lo puede disfrutar. Segundo, has dicho que habéis hecho un taller a personas con discapacidad visual y auditiva, es decir, uh-huh, sordociegos.
Sí.
¿Cómo se adapta un material a una persona que no ve o no oye, y no oye, o que tiene una discapacidad visual y una discapacidad auditiva, ¿no?
Claro, ahí la verdad que eso fue todo un reto. Y ahí hay que agradecer mucho a la labor de voluntarios, de gente que, bueno, pues que ayuda en estos talleres a la hora de transmitirle a una persona que a lo mejor puede comunicarse con lenguaje de signos. Era, por ejemplo, sorprendente una persona que tenía discapacidad visual y también auditiva, pero que simplemente tocando las manos de su acompañante podía recibir la información, que lógicamente tienes que dosificar mucho, claro, hacerlo muy claro, despacio, y aún así, pues bueno, tienes todavía sentidos que te permiten recibir la información que nosotros damos, ¿no? A través del tacto, la verdad que hay muchas cosas que se pueden aprender, y como tú dices, no solo las personas con discapacidad, sino todo el mundo.
Bueno, pues estamos viendo astronomía, agronomía, y en las jornadas se habló de divulgación de otras ciencias, como por ejemplo el caso de la geología. Es el proyecto de la Asociación Ciencias Sin Barreras que preside Miguel Gómez Heras.
Existe un proyecto de innovación educativa que es Geodivulgar en la Universidad Complutense de Madrid, en el cual el objetivo es hacer llegar la geología a todos, y ese todos incluye a personas con discapacidad. Y una parte que surge de ese proyecto, pero luego se ha convertido también en actividades propias de la asociación, son salidas al campo, excursiones, en las cuales aprender geología in situ para personas con discapacidad visual y o auditiva. Todo esto desde la creencia que aprender geología nos conecta con nuestro medio natural, nos enseña valores de educación ambiental, y además la geología tiene un potencial, y la geología en el campo, de multisensorialidad, que la hace muy adaptable y muy adecuada para personas con este tipo de discapacidad visual y discapacidad auditiva, en algunos casos combinada. Like a rolling stone. Así hicimos el año pasado una excursión a la costa del País Vasco, en Zumaya, y este año arriba de Santiuste, en la provincia de Guadalajara. Y en ambos casos, pues, aparte de distinguir distintos tipos de rocas, pues les enseñamos estructuras sedimentarias o huellas fósiles. Aparte, pues, les explicamos cómo los estratos primero se depositan horizontalmente y luego, pues, se pliegan, se ponen verticales, y toda una serie de conceptos muy basados, evidentemente, en el tacto y apoyados por actividades complementarias, tanto en talleres previos como in situ, en los cuales estos conceptos, pues, se exploraban de una manera táctil.
Bueno, pues como estamos viendo, la ciencia tiene que ser accesible para todos y no solo a nivel de divulgación, sino también de investigación. A ver, Antonio, hay una realidad en este país y esa es que el número de investigadores con discapacidad no deja de crecer, cada vez sois más, pero también lo es que no hay recursos ni herramientas que os den respuesta a vuestras necesidades.
Así es, pero es así tan fácil porque, claro, nunca se había diseñado, se había tenido presente que una persona con discapacidad o una gran discapacidad podía llegar a ser investigadora o científica. De hecho, aquí tenemos en la mesa varios ejemplos de muchísimo éxito, como puede ser Enrique, pero que cuando Enrique empezó su carrera investigadora, pues gracias a él derribó muchas barreras, tumbó muchos obstáculos que en aquel momento eran, o sea, a la sociedad le costaría aceptar, y es difícil, es cruel, pero aceptar que una persona con una ceguera podía estar trabajando en un centro superior
y en astronomía, de investigación científica
y en astronomía, etcétera. Pero bueno, todo eso nos sirve para confiar mucho en nuestras capacidades y demostrar que es posible que una persona, a pesar de su discapacidad, a pesar de toda, incluso enfermedad, porque yo siempre diferencio, como tú sabes, discapacidad, dependencia, enfermedad, pues pueda ejercer cualquier tipo de actividad profesional independientemente de cuál sea esta. Y sobre todo una cosa que se ha dicho y en el programa, que lo bonito que es la divulgación inclusiva. Yo siempre digo una cosa en el tema de la inclusión, la divulgación, en este caso la divulgación inclusiva, evidentemente a una parte de la sociedad nos dota de unos derechos básicos y fundamentales de poder disfrutar como el resto de lo que está ahí a nuestro alcance, pero también no olvidemos que al que no tiene discapacidad, esa divulgación inclusiva le va a dar la oportunidad de vivir y sentir de manera diferente muchos estímulos, muchas vivencias, con lo cual yo siempre digo que trabajar por la accesibilidad o trabajar por la inclusión es beneficioso para toda la sociedad, y a muchos se le abren nuevas oportunidades de disfrutar, de aprender, de vivir, de sentir, y por eso yo creo que lo importante es cómo se han abordado esta jornada, que era tanto en primera persona con investigadores y científicos con discapacidad, pero también casi todas las actividades que he podido ver no eran exclusivas para las personas con discapacidad. Eso me parece un gran acierto por vuestra parte, porque, sin ir más lejos, en el taller de agronomía accesible, pues precisamente vi que los que más estaban disfrutando eran personas que no tenían ningún tipo de discapacidad ni de necesidad especial. Y a pesar de eso, los sorprendía, pues imaginaros lo que hablamos de la importancia que tiene esta divulgación y esta democratización de la ciencia para que llegue a todo el mundo.
Y esa inclusión también es efectiva con el caso de los investigadores. Ya vemos que en el caso de Enrique, sin ninguna duda, lo es. En otros casos, Antonio, eso ocurre así, ya no en el caso de, o sea, no en la rama de la divulgación, sino en la de la propia investigación.
No, por supuesto que no. Estamos hablando de que, a pesar de que cada vez somos más, pero somos muy pocos. El año pasado solamente había, haciendo, por ejemplo, el doctorado en la Universidad Española, 126 personas con discapacidad. Todavía son datos muy, muy reducidos, pero yo digo que estamos en un momento histórico de cambio. ¿Por qué estamos de cambio? Porque ha llegado una generación muy importante de personas con discapacidades muy diversas, que nos está uniendo no la discapacidad que tenemos de nacimiento adquirida, que era como tradicionalmente se entendía la discapacidad en nuestro país, sino que nos está uniendo lo que ya son carreras profesionales, inquietudes de ocio, de hobby o incluso también profesionales, estudios y demás. Eso es lo importante porque lo que hace es que nuestra discapacidad pase a un segundo o tercer nivel. Como hablábamos el otro día, Enrique, esa ambición que hoy tienen día las personas con discapacidad por demostrar lo que podemos llegar a hacer, por demostrar lo que ya estamos haciendo y sobre todo para abrir una gran ventana a los que vienen por detrás, porque no olvidemos que la discapacidad no empezó con nosotros y no va a acabar con nosotros. Me encanta que sea tan democrática. ¿Por qué? Porque nadie está libre de poder tenerla en un momento de su vida o alguien directo de su familia, pero sí se están abriendo y derribando muchas barreras que esperamos que en un tiempo inmediato pues bueno, sea haya impulso, haya apoyo y sobre todo no haya miedo a ver que una persona puede ser investigadora científica con discapacidad y sea un gran profesional.
Pues ha sido un placer teneros aquí, ha sido un placer que estéis hoy con nosotros en el Radioscopio. Antonio Tejada, Enrique Pérez Montero, Manuel Espinosa, enhorabuena a los tres por lo que estáis trabajando por la divulgación inclusiva. Gracias por estar con nosotros en el Radioscopio.
Muchas gracias.
A vosotros.
El Radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Emilio, también tuvimos la ocasión de encontrarnos en las jornadas con una persona de la que ha hablado antes Enrique y que tiene mucho que decir sobre cómo hacer divulgación universal.
Desde luego, ¿qué te parece si recordamos lo que pudimos hablar con esta buena amiga?
Venga, vamos.
El Radioscopio.
Emilio, estamos con Amelia Ortiz del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Cuéntame quién es Amelia, anda.
Bueno, pues Amelia trabaja en el Observatorio de Valencia y si hay que hablar de cómo llevar la astronomía a las personas con algún tipo de discapacidad, del tipo que sea, hay que recurrir a Amelia sí o sí. Yo la conocí en el Año Internacional de la Astronomía y quedé absolutamente fascinado por el trabajo que hacían precisamente hacia ese colectivo que normalmente los divulgadores pues dejamos un poco de lado, injustamente, de verdad.
Hola Amelia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a Granada y bienvenida al Radioscopio.
Muchas gracias.
Amelia, parece que vosotros fuisteis pioneros en nuestro país en este tipo de divulgación de la astronomía.
Pues, hombre, hasta donde yo sé, sí, pero vamos, que no te puedo asegurar tampoco. Hasta ese momento no nos habíamos preocupado del tema y no sé si había gente que había hecho cosas anteriormente, ¿no? Nosotros empezamos a hacerlas cuando vimos la necesidad, cuando tuvimos un colegio que quiso venir a visitar el aula del SEL y era un colegio de educación especial. Entonces nos planteamos, bueno, ¿vamos a decirles que no? No, esto hay que hacerlo como sea. Y entonces nos lanzamos a la piscina y empezamos a un poco pensar cómo lo haríamos, cómo sería mejor enfocar la visita. Y luego, claro, sobre todo contando con la ayuda de los profesores de este colegio, que son los que realmente tienen la experiencia y los que mejor nos podían aconsejar cómo hacer las cosas, qué cosas evitar. Y así pues fue como empezó.
Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo una ciencia tan
visual,
de objetos tan lejanos, que ya de por sí es difícil a veces divulgar conceptos astronómicos, cómo se adapta precisamente a más a cualquier tipo de discapacidad? Porque vosotros habéis tenido tantas personas con deficiencia visual, personas con algún tipo de deficiencia auditiva. Es decir, ¿cómo hacéis esto?
Bueno, pues claro, el problema que tenemos muchas veces es que nos fijamos más en las carencias que en los puntos fuertes. Entonces lo que hacemos es eso, hay que fijarse en los puntos fuertes, en los que sí que hay, en lo que sí que tenemos. Y la astronomía, en principio, parece a priori que sea una ciencia muy visual, pero como Enrique recuerda muchas veces, realmente no lo es, porque el ojo humano llega a conocer muy poquito del cielo y necesitamos instrumentos que lo que hacen es la información que recibimos, nosotros luego la transformamos en algo visual, pero podríamos transformarlo en otro tipo de material. De hecho, hay muchos astrónomos ciegos que están empezando a trabajar con datos sonorizados. En vez de poner los datos de forma gráfica en una imagen o en una diagrama, lo que hacen es poner esos mismos datos, pero de forma sonora, y para acceder a ellos. Entonces, simplemente es cambiar la manera de acceder a unos datos que están ahí y que normalmente ni siquiera son aptos para ser captados por el ojo humano.
A mí me ha llamado la atención especialmente el buscar todo tipo de recursos que nos acerquen a sensaciones, que nos ayuden a abrir la mente y comprender. Por ejemplo, me ha gustado la experiencia que dices que habéis puesto en marcha con personas que están dentro del espectro autista.
Sí, bueno, realmente el espectro autista lo hemos tocado muy poquito. Esto fue realizando actividades con personas con discapacidad cognitiva. Entonces vienen grupos muy heterogéneos, que es difícil muchas veces también llegar bien a todos ellos, por lo menos de manera individual. Entonces un poco intentas que todo el mundo se lleve algo, que todo el mundo se marche con la satisfacción de haber conseguido entender algo o haber tenido una experiencia nueva. Entonces vamos jugando un poco pues también con lo que nos recomiendan los profesores que ellos tienen. Entonces nos comentaron pues que para conectar a lo mejor con estas personas autistas, pues que era mejor una charla del tipo que hicimos a base de muchas imágenes, en un ambiente relajado, tranquilo, con una música especial, para que fueran adaptándose a la actividad, ¿no? Porque la actividad anterior que habíamos hecho pues les había resultado un poco frenética, les había puesto nerviosos, digamos. Entonces, claro, había gente de muchas capacidades diferentes dentro del grupo, entonces era complicado.
Bueno, resúmenos un poquito, porque habéis hecho un mogollón de cosas, todos los diferentes formatos que habéis tratado para llevar la divulgación a todo tipo de públicos.
Todos los formatos.
Casi todos.
Esto es casi un ejercicio de... Y el tiempo para resumir tiempo comienza ya, clac.
Bueno, los formatos básicamente son crear materiales que sean accesibles a través de diferentes canales sensibles, cosas que puedas tocar o cosas que puedas ver, oler, escuchar. Además, también puedes hacer uso de la tecnología. La tecnología es muy importante y cada día más vemos que la tecnología va a ayudar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, por ejemplo, ahora mismo lo que hemos hecho ha sido usar software para computadoras, que puede ayudar a gente con problemas de movilidad, o también a gente con otro, por ejemplo, con deficiencia visual también, con el voiceover.
Habéis hecho modelos 3D de la Luna, del cielo, ahora de Marte.
Modelos 3D que además han viajado por el mundo para ser perfeccionados antes de ser definitivos, que a mí eso también me ha encantado.
Sí, bueno, claro, es que aquí trabajamos en... A ver, somos científicos, entonces experimentamos antes de definir el modelo y luego vamos refinando el modelo según los resultados de la experiencia. Entonces, así es un poco como funcionamos, ¿no? Son cosas que no se han hecho hasta ahora, entonces desarrollas el material de la manera que piensas que es adecuada, pero luego son los usuarios los que tienen que decirte si realmente se entiende, si lo que tú quieres comunicarles realmente les llega a través de ese objeto o qué problemas ven en él. Y a partir de ahí, pues mejorarlo, porque claro, ellos son los que tienen la última palabra. Nosotros lo que estamos intentando es comunicar con ellos, entonces necesitamos su feedback.
Haber dicho, Susana ha dicho de viajar por el mundo, y literalmente es cierto, en la India, en otros países en vías de desarrollo. ¿Cómo es vuestra relación con la Unión Astronómica Internacional y precisamente para llevar esta ciencia a países que están en vías de desarrollo?
La Unión Astronómica Internacional ha creado recientemente la Oficina de Astronomía para el Desarrollo, que tiene la sede en Sudáfrica, y es una oficina que se dedica a apoyar actividades de divulgación y estudios de astronomía y de investigación también en países que están en desarrollo. Entonces, en colaboración con ellos, pues conseguimos financiación para este proyecto de creación de una caja que contiene materiales táctiles que pueden ser usados para comunicar astronomía, pero tanto para personas con problemas de visión como con gente que ve normalmente, porque realmente el poder tocar la Luna, el poder meter el dedo dentro de los cráteres, es algo que le gusta a todo el mundo. O sea, no necesitas tener ningún tipo de problema para disfrutar de eso. Entonces, en realidad son actividades que pensamos que son inclusivas, que son para todos. No queremos o excluir a unos o excluir a los otros, unos porque tienen discapacidades o porque no las tienen, ¿no? Queremos que sean cosas que puedan disfrutar todo el mundo.
Este es el concepto de, antes has comentado, de aprendizaje universal, ¿no? Que es el que en el que se basa todo esto, ¿no? No es específicamente para ellos, sino, como tú dices, adaptarlo a cada necesidad, ¿no?
Sí, la base del diseño universal de aprendizaje es este, es el poder construir los materiales y las actividades de manera que todo el mundo tenga acceso a ellos, ya sea por diferentes canales sensoriales o sea por la utilización de diferentes medios tecnológicos, pero que todo el mundo tenga acceso a la misma información, aunque sea a través de canales diferentes.
Pues Amelia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena a este proyecto que además, como vemos, no deja de crecer. Nos gusta mucho eso de inclusivo para todos, no para los que tienen un problema, porque lo que se trata es de dar espacio a las distintas capacidades, las de todos.
Claro, efectivamente.
Gracias.
A vosotros.
Divulgación inclusiva, enseñanza inclusiva, investigación inclusiva, inclusión. Es decir, un término que prometemos no olvidar y tener cada vez más en cuenta.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Oye, Emilio, la cuadra de actores está ahora mismo que ruge por asomar en el programa.
Oye, pues no hay más que hablar, ¿eh? Vamos, manos a la obra. Marchando una ficción sonora sobre el planeta rojo favorito, Marte.
Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio.
Los caminos de Marte en el cine son inescrutables. El planeta es una fuente de inspiración inagotable. Es verdad que en ocasiones los directores y guionistas inventan un planeta a su medida, pero lo que es igualmente cierto es que las aventuras están garantizadas.
Philip K. Dick, el mismo de Blade Runner, escribió un relato de sueños ambientado en el año 2084. Arnold Schwarzenegger es Doug White, un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila. Vive atormentado por una pesadilla que todas las noches lo transporta a Marte.
Decide entonces recurrir al laboratorio de Recall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno. Pero la droga hace aflorar a su memoria una estancia verdadera en Marte.
¡Eh, amigo! ¿Busca un taxi?
¿Qué tiene de malo ese?
Que su dueño no tiene cinco bocas que alimentar.
Vale, vale. ¿Dónde está el tuyo?
Está ahí mismo. ¡Bienvenido a Marte, señor!
¿Qué ha sido eso? ¿Un accidente?
Son los rebeldes, señor. Hay que largarse. De lo contrario, podrían detenernos. ¡Vamos, suba!
¿Qué quieren esos rebeldes?
Pues lo de siempre. Más dinero, más libertad, más aire. Bien, ¿a dónde vamos?
Al último suspiro.
Vaya, sí que empieza pronto. ¿Es su primer viaje a Marte?
Sí, bueno, en realidad no, más o menos.
¡Qué lío! Ni siquiera sabe si ha estado en Marte. ¡Hola! ¡Venusville! ¿Qué? ¿Qué algo que le guste? A partir de aquí es mejor ir andando.
¿Quieres venir conmigo, cariño? Vente conmigo, muñeco.
¿Quieres saber el futuro? ¿Cuándo va a morir? ¿Quién está esperando?
¿Por qué no el pasado?
Vamos, echemos un vistazo. Por aquí está lo mejor. No se va a arrepentir.
¿Te vienes conmigo? Vente conmigo.
Le leo la mente, su aura, los secretos de su corazón. ¿Quieres saber su destino?
Le adivino su signo del zodiaco. Le hago su carta astral.
¿Cuál es?
Es Tauro, ¿verdad?
Vaya, ¿cómo lo has sabido?
Tengo poderes.
¿Todos los que aquí tienen poderes psíquicos son...?
¿Deformes? Sí, me temo que sí. Va con el territorio.
Pero, ¿qué les ha pasado?
Bóvedas mal construidas, llenas de aire contaminado... Bien, hemos llegado. El último suspiro. ¿Seguro que quiere entrar?
Sí, sí, tengo que encontrar a Melina.
Conozco sitios mejores... ¿Chicas más bonitas? ¿Bebidas menos aguadas?
No, gracias. Estaré bien aquí. Tome. ¿Cree que con esto es suficiente?
¡Guau! Gracias, señor. Le esperaré mientras esté dentro. Me llamo Benny.
¿Qué desea?
Estoy buscando a Melina.
¿Melina? Está ocupada. Pero Mary está libre.
Bueno, libre no, disponible.
No, gracias. Esperaré a Melina.
¿Gusano terrestre?
En 2012 se volvió a hacer un remake muy poco recomendable. En el 96 fueron los marcianos los que nos visitaron.
Mars Attack, parodia de los filmes de ciencia ficción de los años 50. Unos platillos volantes procedentes de Marte sobrevuelan todas las capitales del mundo.
Un elenco de ensueño a disposición del director Tim Burton.
El teléfono lleva todo el día cortado. ¡Han anulado mi vuelo!
¡Tyron! ¡Hay marcianos por todas partes! ¡Tyron! ¡Tyron!
¡No te oigo! ¡No te oigo!
Oh. Tengo que ir a Washington. ¿Sí?
¿Conoces a alguien que sepa pilotar un avión?
Sí, tu marido Arnold.
No, ha muerto. Le dije que iba a pasar esto. Hasta llené el avión de provisiones. Quiero ir a Tahoe. A las cuevas. Están muy lejos y los marcianos no nos encontrarán.
Bueno, ¿dónde está el avión?
En un aeródromo privado, al otro lado de la autopista.
¿Crees que podré llegar a Washington, D.C.?
¿Por qué? Yo quiero ir a Tahoe.
¡Anda! ¿Es usted Tom Jones, no? He's gonna use a na-na-na-na-na. Oiga, ¿me firma un autógrafo? ¿Alguien tiene un boli?
Peor suerte corrió John Carter y sus aventuras en el planeta marciano. A tenor de la taquilla, es una de las peores películas que jamás se han rodado sobre nuestro vecino.
Carter es un veterano capitán del ejército de la Confederación, que una vez trasladado misteriosamente al planeta rojo, deberá tomar parte en el conflicto de sus pobladores.
¡Dejad que aplasten a ese terrícola! ¡Se lo comerá de un solo bocado!
¡Sí! Estamos aquí para divertirnos y queremos ver cuánto puede permanecer con vida ese ser insignificante.
Ese ser repugnante no tiene ninguna posibilidad.
¡Lo ha matado con un solo golpe!
¡Es posible! ¡Es posible!
¡Cómo lo es! ¡Cómo lo es!
Cuando te vimos, empezamos a creer que este mundo podría haber algo nuevo. Que las cosas no seguirían como hasta ahora.
¿Tú eres John Carter, de la Tierra?
Sí, señora.
¿Y a quién pretendes liberar así? No entiendo por qué hablan de ti. No me pareces gran cosa.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto es Marte?
¿Acaso no lo ves? ¡Claro que lo es! ¿Qué va a ser si no?
¡Una nueva potencia amenaza con destruir nuestra ciudad! ¡Todo cuanto conocemos desaparecerá!
No parece una pelea justa.
Es feo, pero a la vez hermoso. Luchará con nosotros, defenderá nuestra ciudad y estará con nosotros hasta el final. John Carter, mi pueblo está contigo.
Nosotros no provocamos esto, pero esta noche le pondremos fin. Llegué tarde una vez. No volverá a ocurrir.
Ficción sonora patrocinada por la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Economía y Competitividad y el CSIC. Guión, edición y ambientación sonora, José Antonio Meca, con las voces de José Antonio Meca y los alumnos de la Escuela de Doblaje y Teatro Remiendo, Ana Rengel, Arancha Sanginés, Mario Martín, Paca Molina, Encarni Torres, Patricia Rodríguez y Ana Monfulleda.
Desde RAI Granada, el Radioscopio.
Nos vamos hasta la semana que viene.
Adiós.
of hope. And I'm at the end of my rope. It's so tough just to be alive when I feel like the living dead. I've given it up so plain. I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try. Try so hard to get by. And where am I going to? Where is up or down? And there ain't any love left around. Everybody's wearing a frown, waiting for Santa to come to town. We're giving it up so plain. We're living our lives in vain. Where am I going to? You gotta really try. Try so hard to get by. And where am I going to? We're giving it up so plain. We're living our lives in vain. And where are we going to? You gotta really try. Try so hard to get by. And where are we going to?
Johnson.